Apocalipsis capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La dignidad de Cristo es inigualable. La dignidad de Cristo es inigualable. Adórale. Por ello debes de adorarle, porque Él es el único digno. Quiero leer el texto aquí, Apocalipsis capítulo 5, y voy a leer todo el capítulo, aunque solamente vamos a considerar los primeros 5 versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. He leído Apocalipsis, capítulo 5. Es que la dignidad de Cristo es inigualable. Adórale. En los Juegos Olímpicos, cuando alguien gana una prueba, es el nadador más rápido de los 100 metros. Él es el único digno de recibir la medalla de oro. O si vamos a badminton, ¿no? Un juego de raquetas y con una red y que tienen lo que se conoce como una pajarita, ¿no? Y entonces están jugando para intentar ganar, y el que gana, el que vence, Ese es el que recibe la medalla de oro. Es digno de recibirlo, ¿no? O si pensamos en una carrera a pie, ¿no? De 100 metros o diferentes pruebas que hay, ¿no? En las Olimpiadas yo creo que entendemos ese concepto. El que gana, el que vence, es el que recibe el mayor premio. Es el que es digno, es el que lo merece porque se lo ha ganado, ha vencido. Ahora, las Olimpiadas es de una manera temporal, ¿no? Estamos hablando de algo terrenal, pero cuando pensamos en algo celestial, en algo universal. Aquí este texto en Apocalipsis capítulo 5 resalta la dignidad de uno. Y no sé si lo habéis notado en el texto, cuando lo hemos leído, cómo resalta, no hay otro como él. Ninguno, no nos dice en versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lo resalto otra vez en versículo 4, ninguno. Hasta que llega el Cordero de Dios, hasta que llega aquel que tiene estos títulos, ¿no? El león de la tribu de Judá, nos dice versículo 5, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y es que la dignidad de Cristo es inigualable, y por ello podemos ver el resto del capítulo, donde todos empiezan a adorar a Dios, a adorar al Cordero, y empiezan en esa adoración al Cordero al principio, y luego terminan adorando a los dos, a Dios Padre y a Dios Hijo. En el capítulo 4 ya ha resaltado la adoración de Dios por su obra en la creación. Pero en capítulo 5 está resaltando la obra redentora de Dios, y es por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Y por ello vemos en versículo 6 que nos menciona a este Cordero, aquel a quien ve, aunque tiene el título de león de la tribu de Judá y la raíz de David, en versículo 6 le vemos como un Cordero inmolado. Y es porque ha sido sacrificado, porque él es el que ha dado su vida en rescate por muchos. Y entonces aquí vemos cómo continúa. Aquí en el capítulo 5 continúa describiendo la escena del trono celestial, pero añade diferentes escenas, añade cuatro escenas. Y tenemos que recordar aquí, esta es la visión que está recibiendo, y por ello en versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dice, y vi. O en versículo 2, y vi. En versículo 6, y miré. Y versículo 11, y miré. No, realmente lo está traduciendo de diferentes maneras, pero la misma expresión. Estoy viendo, y está viendo escenas diferentes. Pero el entorno es el mismo, el entorno es el salón del trono celestial, donde hay alguien que está sentado en el trono en el cual se gobierna el universo. Y él es Dios. Y ha resaltado su obra en la creación en el capítulo 4, y que él es digno de toda alabanza y toda honra, y le han adorado. Y aquí en versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora empieza a describir lo que está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Nos dice en la mano derecha. ¿De quién? Del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? En capítulo 4 lo ha puesto muy claro, estamos hablando de Dios, ¿no? Dios Padre, Él es el que está sentado en el trono y Él es soberano. Y por ello aquí nos muestra que Él tiene en su mano derecha, nos dice, un libro. Ahora hay que recordar que En el tiempo del apóstol Juan, cuando él está escribiendo a Apocalipsis, esta revelación que ha recibido de Dios mismo, el libro que nosotros conocemos, donde con las tapas, aún no existía, ¿vale? Está hablando de un pergamino, está hablando de un rollo. Entonces, comúnmente se hacía una especie de papel de papiro, que básicamente son juncos aplastados y pegados, y entonces usaban eso. Era un material bastante barato que lo podían producir, y en especial se producía mucho en Egipto, pero lo usaban como papel, ¿no? Este papel hecho de juncos, pero también usaban pieles de animales, lo cual era más caro, pero estaba más disponible alrededor del mundo, y entonces pues lo usaban también. Aquí el texto no nos dice cuál exactamente, pero estamos hablando de un pergamino. Ahora, normalmente, en un pergamino solo se escribía de un lado, pero aquí, si notáis, nos dice está escrito por dentro y por fuera, ¿vale? Entonces, básicamente está presentando de los dos lados, está escrito de los dos lados, ¿vale? Porque un pergamino se enrollaba, entonces hay una parte que queda dentro y una parte que queda por fuera, ¿vale? Pero está presentando los dos lados. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad. Cuando leemos aquí libro, no está hablando de un códice o de los libros modernos, porque ellos no aparecieron hasta el segundo siglo después de Cristo, ¿vale? Pero aquí nos dice que está en la mano derecha. Entonces, Dios lo está sujetando, demostrando que Él es el que está en posesión de este libro. Le pertenece. Y aún indica que Él es la fuente de ese libro, de ese pergamino, de ese rollo. Muestra la autoridad suprema de su contenido. Porque aquí tenemos al Rey de Reyes. Aquí tenemos al que gobierna, al que es soberano y lo controla absolutamente todo. Y él tiene en su mano derecha, que aún así, la mano derecha normalmente resalta poder, autoridad, control, autoridad suprema, ¿no? Entonces, por ello muestra la autoridad suprema del contenido. Y también que Dios es el que inicia, Él es el que controla los eventos que este libro tiene escritos. Y entonces, cuando consideramos el libro, ¿cuál es el contenido? O sea, ¿cuál es el contenido de este libro? Y hay diferentes opiniones, simplemente voy a expresar de una manera rápida algunas de ellas. Algunos piensan que es el nuevo pacto, porque el reino prometido es el cumplimiento de ese pacto. El problema es que luego vemos que el texto mismo, aquí en Apocalipsis, hace una conexión, en capítulo 6, del 16 al 17, hace una conexión con la ira del Cordero, con la ira de aquel que está sentado en el trono. Entonces, no tiene el mismo tema, no está hablando de misericordia, sino que está hablando de juicio, ¿vale? Otros piensan que es un testamento que asegura la herencia reservada para los creyentes. Porque en Roma se conoce que había algunos testamentos donde, pues, un padre dejaba a sus herederos, ¿no? Y dejaba un rollo, un pergamino, y eso se sellaba con siete sellos. Entonces, por eso algunos piensan que se refiere a un testamento que asegura la herencia reservada, en este caso, para los creyentes. Pero lo que acontece en Apocalipsis, en los siguientes capítulos, enfatiza juicio. Realmente no habla mucho de herencia, sino que hasta el final. Otros piensan que se refiere al libro de la vida del Cordero, que mencionan luego en Apocalipsis, que básicamente es un libro donde están todos los nombres de los creyentes, ¿vale? Entonces, son los nombres de los salvos. Y como nos dice Apocalipsis, pues, todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que pasan a la eternidad y disfrutan de la salvación con el Cordero. Tienen vida eterna. Entonces serían los nombres de los salvos. El problema es que, de acuerdo al contexto, realmente no está hablando de eso. Va a empezar a hablar sobre juicio, y al mismo tiempo, si Juan va a escuchar la lectura de este libro, entonces revelaría los nombres de aquellos que son redimidos. ¿No? Sería... aquí no encuentras tu nombre, ¿no? En ese sentido de que no está hablando de los nombres de los redimidos, entonces no puede ser el libro de la vida del Cordero. Algunos piensan que representa el plan de redención en el Antiguo Testamento y completado en el Nuevo Testamento. Entonces, el libro, dicen que se refiere al cumplimiento del propósito original de Dios para su creación, lo cual es cierto, eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis, en el sentido de que se cumple el propósito original. Dios quiere restablecer la creación y quiere una relación con su creación, ¿no? Quiere disfrutar de su creación. Pero los sellos, cuando se van quitando los sellos en los siguientes capítulos, eso vemos que al quitarse los sellos no relatan el pasado, o sea, entonces no relatan lo que aconteció en el Antiguo Testamento, contemplando y yendo al cumplimiento en el Nuevo Testamento, sino está hablando de cosas futuras. Entonces no puede ser que estén mencionando el Antiguo Testamento. Tampoco hace conexión entre el libro, o sea, esta teoría no hace conexión con el libro y la ira de Dios que se revela contra los rebeldes en Apocalipsis. Otros piensan que este libro, o sea, el contenido de este libro realmente es un título de propiedad del mundo. Y lo que piensan, y lo explican como que es un título de propiedad para el mundo, o sea, en el sentido de que cuando el hombre pecó contra Dios, ahí en Génesis 3, Dios perdió el título de propiedad del mundo, ¿no? Como que Satanás se lo robó al hombre pecar. Y entonces Cristo en la cruz lo compró de vuelta. Y entonces por ello, él es el que recibe el título, él es el que tiene ese título. Y la razón por la que lo dicen es porque, otra vez como mencioné antes, los romanos sellaban con 7 sellos diferentes contratos, y aún también los títulos de propiedad en algunos contextos. Entonces, en el pergamino que ellos hacían como ese título de propiedad, el contenido estaba en el interior del rollo. Y se sellaba con esos sellos y luego resumían el contenido en la parte exterior para que solamente cuando fuera necesario se abría. Pero solamente había un resumen para que se supiera de qué hablaba ese rollo, el contenido. Los hebreos también hacían una escritura pública o títulos de propiedad donde era necesario al menos 3 testigos y cada testigo ponía su sello. Mientras más testigos, más importante era el documento. Tenemos a Jeremías, el profeta Jeremías. En Jeremías 32, del 9 al 14, él comprando una propiedad y él tiene testigos y los testigos sellan, ¿no?, con sus sellos. Y vemos ese proceso. Eso es en Jeremías 32, del 9 al 14. El problema con esa interpretación es que no explica el proceso de abertura de los sellos que encontramos aquí en Apocalipsis, porque cada sello empiezan eventos. Cada vez que se abre un sello hay ciertos eventos que ocurren. Y entonces, cuando se empiezan a abrir los sellos en capítulo 6, realmente esta teoría de que simplemente es el título de propiedad del mundo no explica el contenido del Apocalipsis. Entonces, he mencionado varias opciones, ¿no? Simplemente para repasar, sé que han sido muchos y voy a dar la que es más probable al final. Y es que es el nuevo pacto, porque el reino prometido es el cumplimiento de ese pacto, o es un testamento que asegura la herencia reservada para los creyentes, o es el libro de la vida del Cordero, o representa el plan de redención en el Antiguo Testamento y completado en el Nuevo Testamento, o es el título de propiedad del mundo. Pero lo que yo considero lo más probable es que es el contenido de este libro que encontramos aquí en capítulo 5, es el destino futuro del mundo que se revelará de manera visual en el resto del Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Describe el plan divino de Dios de redención y restauración por medio de Cristo. Hay que recordar que en el capítulo 4 empezó cuando Jesús le dice al apóstol Juan, le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces automáticamente están en el lugar del trono y de repente aparece este libro, ¿vale? Entonces, esa conexión entre el futuro, lo que va a acontecer en las cosas después de estas, y este libro, este pergamino. Porque el contenido son los juicios que caerán sobre el mundo rebelde que eventualmente concluirán con la venida del Mesías y su reino. Por ello es una historia del futuro que lleva a la inauguración del reino mesiánico. Ahora, aquí en Apocalipsis no describe la lectura de este pergamino, es porque su contenido se ejecuta cuando se rompe un sello, en vez de leerlo, automáticamente ocurre. Entonces, en este libro está un relato completo de la ira del Cordero y hace una conexión entre el libro y la ira de Dios y del Cordero. Lo mencioné antes, ahí en Apocalipsis 6, del 16 al 17, cuando decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces vemos esa conexión entre este libro, este rollo, este pergamino, y la ira de Dios y del Cordero. Al mismo tiempo, el eterno y soberano Dios presenta este libro con sus siete sellos. Y por ello es su voluntad respecto a la consumación de su reino. ¿Y quién es el que rompe los sellos? Al final del capítulo 5 vemos como el único que es digno, o incluso el capítulo 5 presenta que el único que es digno para abrirlo y para leer su contenido es el Cordero. Y entonces, a partir del capítulo 6, vemos cómo es el Cordero el que abre y rompe los sellos. No solo revela su contenido, sino que él tiene la autoridad para activar el contenido, para que esas profecías se cumplan de inmediato. Él es el que tiene el poder para abrir el sello y ocurren. Y es que el Cordero es el que rompe los sellos y no solo revela su contenido, sino que activa el contenido. Por eso, al final del capítulo 5, desde el versículo 8 al 14, vemos como la creación adora a Cristo por su victoria, porque Él es digno, porque nadie más era digno. Lo cual, cuando pensamos, si este libro, si su contenido está hablando de juicio, está hablando de lamentaciones, realmente tiene conexión con ese libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, del 9 al 10, nos dice, he aquí, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿No? Eso es Ezequiel 2, del 9 al 10, lo cual es un pasaje paralelo, posiblemente. Está hablando del mismo libro, o por lo menos de uno similar. También tenemos otros paralelos en Isaías 29, del 11 al 12, donde dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y el versículo 12 dice, y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿No? Eso es Isaías 29, del 11 al 12. Y otro texto, en Daniel 12, versículo 4, cuando dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces ahí habla de un libro que Daniel cierra hasta el tiempo del fin. Y entonces vemos esos paralelos, los cuales son similares aquí a lo que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 5 sobre este libro. Entonces, por ello, el contenido de este libro está hablando del plan divino de Dios, de redención y restauración por medio de Cristo. No es el destino futuro del mundo que se revela de manera visual. Entonces, básicamente, lo que está en el libro, en su contenido, es lo que vemos desde el capítulo 6 hasta el final de Apocalipsis. Ese es el contenido del libro. Entonces, las consecuencias de este libro son eternas. Son incalculables. Y por ello aquí resalta que está escrito por dentro y por fuera. Entonces se encuentra en los dos lados del pergamino. Ese texto que leí en Ezequiel, vemos la misma idea, ¿no? Que ese pergamino estaba escrito por delante y por detrás. Aunque normalmente solo se escribía en un lado, escrito por los dos lados demuestra que tiene mucho que decir. Muestra la plenitud del contenido. Muestra que contiene un relato exhaustivo del plan futuro de Dios. Los decretos contenidos en el libro son amplios y exhaustivos y muestran el consejo de Dios en cuanto al futuro del mundo. Y entonces nos dice aquí en Apocalipsis 5, versículo 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, los comentaristas difieren de cómo eran estos siete sellos, porque empiezan a pensar en un rollo y entonces empiezan a pensar cómo se sella, ¿no? Porque normalmente los sellos los ponían sobre el borde o la orilla exterior y así no se podía abrir hasta que los siete sellos fueran desatados. Ahora, eso era la manera común en que se sellaba un pergamino. Se enrollaba y entonces se ponían los sellos y entonces tienes que quitar todos los sellos para poder abrirlo. El problema es que aquí vemos que se empiezan a quitar los sellos en capítulo 6 y después de cada sello ocurren cosas. Lo cual es, lo que aparenta es que es el contenido de esa sección del sello. Entonces, lo más probable es que esté hablando de que estos sellos en este pergamino esté en uno de los lados, o sea, en el lado longitudinal, básicamente una de las puntas. Y entonces en cada uno hay sellos y en cada sello separa una sección en el interior del pergamino. Y entonces una vez que quitas el sello, pues puedes leer esa sección. Quitas otro sello, puedes leer la siguiente sección. Quitas otro sello, ¿no? Y así sucesivamente. Y por ello vemos aquí en Apocalipsis que se quita el primer sello y ocurren eventos. Segundo sello, ocurren más eventos. Y entonces hay detalles. Y entonces cada sello habría una sección a la vez y su contenido es revelado. Y eso explica mejor lo que ocurre aquí en Apocalipsis. Entonces, esto realmente explica la revelación que acompaña la ruptura de cada sello. Se rompe un sello y se puede acceder al contenido de esa sección. Y lo que encontramos aquí en Apocalipsis es que el texto mismo, en vez de simplemente leer, lo que hace es dramatizar. Dramatiza el contenido de la porción representada. Y la ejecución del contenido del libro no espera que se abran todos los sellos Entonces, no tienes que abrir todos los sellos y entonces empezar a leer y empezar a que los eventos ocurran, sino después de cada sello hay eventos. Y por ello más probable que sea de esa manera, que los sellos visibles en el lado longitudinal, o sea, en las puntas, entonces cada sello separa una sección en el interior del pergamino. Entonces aquí, ahí vemos esos siete sellos que una vez que se abre una, esa sección se puede leer y su contenido es revelado. Y estos siete sellos enfatizan la seguridad del contenido. Muestran que el contenido aún está escondido. O sea, antes de abrirlo, nadie lo ha leído. Ahí está. El mensaje es secreto. Los sellos no permiten que se abra antes de tiempo ni por la persona equivocada. Es un misterio divino. Y lo que era común era sellar con una impresión sobre o cerámica o cera que limitaba el acceso a los contenidos, ¿no?, del documento. Y siete sellos muestra la profundidad de los misterios en su interior. Y lo que va a acontecer es que aquí Dios está con este libro en la mano derecha, lo cual es su voluntad futura, y cuando llegue el tiempo se quitarán los sellos. Y la historia llegará a su culminación. Y es que la dignidad de Cristo es inigualable. Debes de adorarle. Ahora, sé que hemos tomado mucho tiempo en ese primer versículo. No os desesperéis, ¿vale? Porque eso era esencial, entender todo eso para poder entender los siguientes versículos. Entonces vamos a ir un poquito más rápido en los siguientes versículos. En versículo 2 dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Aquí presenta un ángel fuerte. Posiblemente está hablando de un rango especial de ángel. Algunos lo intentan identificar con Gabriel o con Miguel, basándose en Daniel 8:16 para Gabriel, o Miguel, o para Miguel, Daniel 12, del 1 al 3. Pero este ángel fuerte aparece en capítulo 10, versículo 1 y capítulo 18, versículo 21, pero no parece que sea el mismo ángel, ¿vale? En capítulo 10, versículo 1 y capítulo 18, versículo 21. No parece que sea el mismo. Ahora, aquí Apocalipsis no le identifica por nombre. Entonces, realmente no es importante identificarle por nombre. Si hubiera sido importante, el apóstol Juan nos lo hubiera dicho. Aquí lo que vemos es que este ángel tiene tanta fuerza que cuando él pregona en alta voz, el cielo, la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra le escuchan. O sea, eso es una voz potente, demuestra fuerza de su proclamación. Está anunciando el mensaje de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios. Y el ángel hace una pregunta muy interesante. Básicamente, ¿hay alguien digno de abrir este libro? El ángel realmente presenta un reto. A ver si alguien puede encontrar a alguien. Y de la manera que lo describe, nos dice en versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, todos escuchan, todo el universo escucha. Pero nadie es digno. Porque la dignidad que se requiere, ninguna criatura cualifica. Ninguna criatura puede abrir ni leer el contenido del libro. Por eso aquí resalta esta pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y lo que nos va a presentar es que Cristo es el único que es digno por su oficio, porque Él es el Mesías, y por su aptitud moral. En versículo 5, resalta títulos mesiánicos cuando dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿No? Él es el que ha vencido. Resalta de que él es el Mesías. Su dignidad por su oficio como el Mesías, pero también por su muerte redentora. En versículo 9, esto es capítulo 5, versículo 9, y estaban cantando un cántico, un nuevo cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces, él es digno por su muerte, resurrección y exaltación. Es digno por su muerte redentora. Y aquí el ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El abrir el libro y desatar sus sellos, en esencia, es la misma acción. Pero el abrir el libro no solo revela el contenido de las profecías, sino también muestra el poder para llevarlas a cabo. O sea, tú, para poder abrir ese libro, tienes que tener esa clase de autoridad, esa clase de poder. Pero no poder abrir el libro, eso es un obstáculo al plan de Dios. Porque las profecías que están en ese libro no se pueden cumplir hasta que se abra el libro. Y por ello es tan esencial el Cordero, que desata los sellos y ejecuta los eventos profetizados. Y aquí en versículo 3 resalta: ninguno y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea, en una búsqueda por todo el universo, no hay ningún candidato. La creación no tiene la habilidad ni dignidad de abrir el libro. Ninguna región del universo puede presentar ni siquiera uno. Aquí resalta el universo, ¿no? En las Escrituras menciona cielo, tierra y debajo de la tierra para describir el universo. Tenemos Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es Éxodo 24. O incluso en Filipenses 2, del 9 al 11, cuando está resaltando la exaltación de Cristo. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es Filipenses 2, ahora versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del 9 al 11. Y aquí, en versículo, volviendo aquí a Apocalipsis 5, 3, resalta: no hay nadie. En todo el universo no hay ninguna criatura que sea digno. Porque nadie puede abrir sus sellos. Perdón, sí, porque nadie puede abrir los sellos. Tampoco se puede leer el contenido. No encontrar a alguien digno resalta la exclusividad de Jesucristo. Y por ello en versículo 4 vemos que el apóstol Juan se da cuenta de esto. Y empieza a llorar. Versículo 4 dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si notáis cómo repite esa exclusividad de que no hay nadie. O sea, nadie lo puede hacer. Jesús es el único que puede abrirlo, y nos lo va a decir en versículo 5. Pero aquí está resaltando de que no hay otro. Y por eso empieza, dice que lloraba yo mucho. Él está llorando con gran lamento. Posiblemente está llorando porque no hay nadie digno en la creación. Quizás está llorando, algunos piensan, que es porque si nadie lo puede abrir, entonces él no va a poder recibir la revelación que Dios le ha prometido. Cuando en capítulo 4, versículo 1, le ha dicho: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero si no se puede abrir el rollo, no se puede abrir el pergamino, entonces ahí se acabó. Aunque lo más probable es que quizás teme que los eventos revelados en el libro permanecerán sin cumplimiento, ¿no?, hasta que se pueda abrir. Y entonces aparenta que el plan de Dios se va a aplazar. Y se va a aplazar indefinidamente, porque no se ha hallado a nadie. Aparenta que las promesas de Dios han sido frustradas. O sea, no quería ver que la vindicación del pueblo de Dios como parte de la esperanza mesiánica sea aplazada. O sea, Él quiere que el plan de Dios ocurra y que ocurra pronto para que el pueblo de Dios sea vindicado, para que el reino del Mesías venga y podamos gozar de toda la salvación y de todo el plan de Dios. Entonces ahí está el apóstol Juan llorando. Dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. O sea, en toda la creación no se ha hallado a nadie. ¿Y ahora qué? No, tienes una gran expectativa. Hace años, cuando era pastor de jóvenes en Estados Unidos, estaba llevando a un grupo de jóvenes a sus casas, y estaba en la furgoneta de la iglesia. Los estaba llevando y dije, mira, voy a hacer algo especial. En este caso eran estudiantes de la universidad, les iba a llevar ahí a sus dormitorios. Y entonces dije, voy a hacer algo especial para estos estudiantes. Voy a parar y les voy a comprar en McDonald's un helado de un dólar. Dije, y va a ser increíble, ¿no? Lo van a disfrutar a lo grande. Y entonces paro la furgoneta y digo, mira, vamos, os voy a comprar un helado. Una barquilla, ¿no? Y entonces entramos y todo bien, todos están súper contentos. Dice, esto es emocionante, me van a comprar. Eran un grupo, no sé, 8 o 10 de ellos. Y cuando llegamos al mostrador, dicen, ay, lo siento, justamente no podemos hacerte ese helado porque ese helado, la máquina de ese helado está rota. La máquina está rota. ¿Os podéis imaginar? La derrota, como que, pero si yo quería solamente un helado pequeño, yo quería algo especial, y de repente se vienen abajo, ¿no? Y entonces ahí es cuando rápidamente tuve que hacer cálculos y dije, bueno, vamos a hacer un paso más, podéis escoger lo que queráis, ¿no? Con cierta cabeza, ¿no? Y entonces no pasa nada, hay solución. Y aquí es esa idea. Mi ilustración cae muy corto, ¿no? Pero es esa idea de, mira, no pasa nada. No llores. Es inapropiado llorar. Porque tenemos la mejor solución. Y aquí en versículo... En versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí este anciano que ya nos ha mencionado, estos 24 ancianos ahí en capítulo 4, Él está actuando como un mediador en este caso. Y lo que le dice a Juan, mira, ese lamento es inapropiado. Y le instruye, no llores. No, por eso dice en versículo 5, no llores. Y entonces a la respuesta, le responde a esa desesperación que tenía el apóstol Juan, diciendo, mira, hay uno. ¿Quién es Jesús? No, Él es la respuesta a la desesperación de no encontrar a nadie que es digno. Y por ello, de repente, la escena cambia de lamento extremo, donde no se puede encontrar a nadie, a gozo extremo, porque Jesús ha vencido por su obra redentora en la cruz. En Apocalipsis 3, versículo 21, ya nos ha mencionado ese triunfo de Cristo, cuando dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es Apocalipsis 3:21. Y es que el triunfo de Cristo es decisivo por su muerte, resurrección y exaltación. Y por ello la victoria de Cristo le califica para abrir el libro. Por ende, el propósito de Dios no será frustrado, El cumplimiento de las promesas aún quedan por cumplirse, pero son seguras. Y aquí resalta estos títulos mesiánicos cuando dice, he aquí el que el león de la tribu de Judá. No está usando un texto de Génesis 49, versículo 9, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y le dice a Judá, cachorro de león Judá. Y entonces simplemente está describiendo a Judá como un león. Dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Y es un título mesiánico, ¿no? León de la tribu de Judá, lo cual está describiendo a un rey fuerte y valiente, un gobernador poderoso. Y aún resalta también, dice, la raíz de David, usando el texto de Isaías 11, versículo 1, cuando dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Está resaltando de que este Jesús, lo cual lo resalta el Nuevo Testamento mucho, es, él es descendiente del rey David en la carne. Él es heredero al trono de David. Y aquí vemos al Mesías. Él ha vencido. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Tenemos que recordar, el ángel buscó a alguien digno y no encontró a nadie. Pero Jesucristo, él cumple todos los requisitos. Él es digno. O sea, la dignidad de Cristo es inigualable. Por eso debes de adorarle. También realmente el texto resalta la dignidad de Cristo a tal punto que cuando vemos a personas poderosas en este mundo, personas que piensan que han hecho maravillas en este mundo, personas que quieren dejar su nombre en una placa, que le hagan una estatua o que pronuncien su nombre a lo alto y que le honren. ¿Esa persona no es digna? Cristo es el que es digno. Si no es por la obra de Cristo, ¿quién abre el rollo? Y vemos la dignidad de Cristo. Él es quien es digno de adoración. Él es quien es digno de honra. Es digno de que le sirvamos y le amemos y vivamos para Él. Y aunque nos toque sufrir por Él, es digno. Aunque pasemos adversidad, persecución, dificultades, aunque nos rechacen, nos insulten, nos tiren piedras, sea lo que sea, Él es digno. Él es el único digno. Asegúrate de estar de su lado. Porque el resto de Apocalipsis va a demostrar lo que ocurre a aquellos que no están de su lado. Aquellos que no le sirven, aquellos que no creen en Él como Señor y Salvador, van a recibir el juicio de la ira del Cordero, la ira del que está sentado en el trono. La dignidad de Cristo es inigualable. Adórale. Vamos a terminar en oración.